En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 13 de febrero de 2026 y hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Un medio antiguo, sí, pero sorprendentemente vivo. Un medio que no se mira, pero se escucha, que acompaña y que entra hasta la cocina de la vida cotidiana. La radio sigue siendo voz cercana en medio del ruido. Palabra serena cuando todo va muy deprisa y compañía fiel para quienes no siempre tienen a alguien al lado. Y por eso también hoy la Iglesia tiene algo que decir aquí en la radio y desde la radio. Porque comunicar no es solo informar, es crear vínculos, despertar preguntas, ofrecer esperanza. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer cada viernes en este espacio de COPE. Contar lo que pasa, pero también por qué es importante. Hoy hablaremos de amor de verdad, no del de escaparate. Hablaremos de compromiso, de familia, de fe y también de deporte, de ciudad y de esperanza que se pone en movimiento. Desde una charla que invita a tomarse en serio las relaciones hasta una carrera que une patrimonio, arte y vida compartida. Todo eso cabe en la radio, todo eso cabe en este programa y todo eso, si se escucha con atención, dice mucho más de lo que parece. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues como acabamos de decir, ponemos el foco en una propuesta muy, muy concreta y yo diría que muy necesaria. En la semana del matrimonio, con San Valentín a la vuelta de la esquina, el área de familia de la diócesis de Zamora nos invita a mirar el amor sin edulcorantes y sin tópicos. Y por eso esta tarde, en el seminario, a las 7:30, se celebrará una charla con entrada libre titulada El amor, la aventura más épica de todas. Y la impartirá Paula Vega, conocida en redes como Llámame Yumi, misionera digital, creadora de contenido y comunicadora de fe. Y además vendrá acompañada por su marido, Daniel Mir. Paula, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Con muchas ganas de veros esta tarde.
Digo bien que vendrás acompañada de tu marido, Daniel Mir, ¿verdad?
Sí, voy con mi marido, vamos los dos, que somos un pack.
Muy bien, esperamos que lo paséis bien en Zamora porque venís desde Málaga, creo.
Sí, vamos desde Málaga.
Muy bien, pues nada, que tengáis una experiencia en Zamora contundente. Paula, eres en redes misionera digital. Dicho de alguna manera, ¿qué significa esto y por qué decidiste hablar de fe en un entorno tan poco amable a veces como las redes sociales?
Bueno, realmente la misión digital es hacer misión como haría cualquier misionero en otro lugar del mundo, pero nosotros lo hacemos, pues como bien has dicho, en un campo tan hostil que son las redes sociales, ¿no? Realmente yo no hay un día que me levanto y decido, ay, voy a ser misionera digital, sino que parte de un encuentro de amor, un reencuentro que yo tengo con el Señor después de una crisis de fe muy importante que tuve en 2018 y necesitaba contar este amor y yo ya estaba en redes sociales como cualquier joven de hoy en día que compartía su vida. Entonces, bueno, pues la fe se fue volviendo cada vez más importante, compartía más cosas abiertamente sobre mi fe y también sobre mis estudios de teología que había empezado en ese momento. Y entonces, bueno, pues poco a poco, haciendo el discernimiento, me di cuenta de que el Señor me llamaba a estar ahí y desde entonces, pues, ahí estamos haciendo esa evangelización, acompañamiento, hago también algunos cursos, creando contenido y bueno, pues al final estando con las personas reales que están en las redes sociales también.
Uh-huh. El título de la ponencia, el amor, la aventura más épica de todas, suena muy bien, pero también el amor es exigente y sacrificado, ¿no es así?
Sí, totalmente. Pensaba, ¿no?, cuando le poníamos el título a esta conferencia, a esta pequeña charla que vamos a dar, a mí me encanta leer, yo soy una gran lectora sobre todo de fantasía, de aventuras, y qué bonitas son las aventuras, ¿no? Siempre son épicas, son inolvidables, pero eso no significa que tenga pues sus riesgos, sus decisiones, sus momentos de vértigo, también de luz, de oscuridad, ¿no? Pero al final nadie se arrepiente nunca de vivir una aventura, entonces yo creo que al final el amor, el matrimonio, ¿no?, en este caso, es la aventura más preciosa. Siempre se lo decimos a nuestros amigos que se van a casar, que ahora empieza la aventura más bonita y más importante de vuestras vidas, porque al final el amor y el matrimonio es una decisión de todos los días. Dani y yo siempre nos decimos que cada mañana nos levantamos con la decisión de quiero quererte todavía más, ¿no? Esa decisión yo creo que es importante y que nos hace recordar pues que estamos en una aventura maravillosa.
Pues sí, y también estás en una aventura en las redes sociales, en Instagram, que Es una plataforma en la que normalmente vemos relaciones perfectas, cuerpos perfectos, alegrías permanentes, vidas sin grietas. Desde tu experiencia personal y matrimonial, ¿eso no hace daño también a las relaciones de amor?
Sí, total, claro que lo hace. Y nosotros pensamos mucho desde la responsabilidad que tenemos en redes sociales de dónde está la línea entre la privacidad y el testimonio, ¿no? Porque yo siempre cuento y digo, obviamente mostramos lo positivo, lo que inspira en redes sociales. Nunca voy a subir un vídeo discutiendo con mi marido, por ejemplo, pero eso no significa que no lo haya, ¿no? Que por supuesto hay discusiones, hay momentos de encajar algunas piezas. Y creo que por lo menos hablar de ello, ¿no? Hablo sobre todo desde mi perspectiva de responsabilidad que tenemos dando esa visibilidad en redes sociales, pero por lo menos hablar de que las relaciones pues tienen su trabajo y no siempre son perfectas y cada día tenemos que contrastarnos mutuamente y sentir a Dios también en esos desiertos.
Creo que no solo es un problema de los jóvenes, es un problema de la sociedad actual, ¿no? Pero la impresión que tenemos es que el compromiso, el para siempre, asusta, da miedo, aleja a la gente de ese tipo de decisiones. ¿Por qué?
Pues es normal que aleje, también lo digo, ¿eh? O sea, y yo me acuerdo que cuando nos íbamos a casar, Dani y yo hablábamos del vértigo que sentíamos. Yo creo que es importante también sentir ese vértigo porque cuando lo sientes es porque eres consciente, o al revés, ¿no? Eres poco consciente de lo que significa el para siempre y es normal que pueda asustar y que pueda dar vértigo, ¿no? Es cierto que vivimos en una sociedad donde hemos confundido un poco el cuidarnos con el egoísmo más absoluto y es también cierto que a veces se aguantaban muchas cosas difíciles dentro de las dinámicas matrimoniales, que por supuesto no hay que defender, ¿no? Pero sí que tenemos que aprender a cuidar esos vínculos, a reparar, a perdonar y como decía antes, ¿no? Que el compromiso al final es una decisión diaria y esa decisión a veces supone pues renuncias también y dificultades, pero luego los regalos son maravillosos.
¿Y la fe qué aporta a una relación concreta, a la vida diaria de pareja cuando llega el cansancio, la discusión o la rutina?
O sea, si para nosotros no podríamos entender nuestra relación o nuestro matrimonio sin Dios, ¿no? No sé cómo la gente lo hace sin el Señor, pero para nosotros que está en medio yo creo que es el pegamento, ¿no? Que nos mantiene unidos. Siempre nos encanta este versículo que dice que la cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Nosotros somos cosa de tres, que es también uno de los retiros que damos para parejas con ese título, ¿no? Cosa de tres. Si no está ese tercero en la relación, pues es muy difícil que eso siga adelante y Dios al final nos enseña pues a amar más, a perdonar, a que haya más confianza, más esperanza dentro también de los problemas. Así que para nosotros es algo fundamental en nuestro matrimonio.
Quien vaya hoy al seminario, esta tarde decimos a las 7:30, ¿qué se va a encontrar? ¿Una charla solo para matrimonios, para novios, para jóvenes o para cualquiera que se haga preguntas sobre el amor?
Pues yo creo que para cualquiera, realmente no, Dani y yo somos dos personas que no damos recetas ni lecciones, sino que simplemente hablamos pues desde nuestra vida, que es perfectamente imperfecta, porque no somos perfectos ni pretendemos serlo. Entonces yo creo que vamos a dar pues esa experiencia de nuestro matrimonio, que es muy joven, recientemente vamos a cumplir ahora 3 años de casados, pero sí que es cierto que hemos pasado por muchas cosas difíciles, muchos desiertos dentro de nuestra relación. Entonces lo que vamos a contar es también cómo encontrarnos a Dios a través de ese desierto, de esa travesía y la tierra prometida que se hace presente muchas veces sin darnos cuenta. Así que va a ser un poco hablar de lo que es el matrimonio, pero también desde la perspectiva de cómo lo estamos viviendo.
Pues fenomenal. Recordamos, por tanto, a nuestros oyentes que esta misma tarde, Paula Vega y su marido, a las 7:30 en el Seminario San Atilano, charlaremos con en torno a este tema del amor como aventura más épica de todas. La entrada será libre, sin inscripción, y está organizada, como decíamos, por el Área de Familia de la Diócesis. Paula, muchísimas gracias por tu testimonio y te escuchamos esta tarde.
Muchas gracias. Nos vemos esta tarde. Un abrazo.
Un abrazo. Y una vez más, llega al espejo Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría. ¡Hola, Luis!
Buenas tardes, Juan Carlos. Está claro que la expresión poner el San Benito tiene un origen religioso, pero no tiene que ver con el padre del monacato occidental, San Benito de Nursia, el italiano de los siglos VI y VII, que escribió la célebre regla que siguen, entre otros muchos, las monjas benedictinas de Zamora y las monjas cistercienses bernardas de Benavente. Basta con echar una ojeada al diccionario de la Real Academia Española para aterrizar en la realidad de esta expresión. El sustantivo San Benito no es otra cosa que aquel capotillo o escapulario que se ponía a los penitentes reconciliados por el Tribunal Eclesiástico de la Inquisición. Parece que su nombre viene de acortar saco bendito, una etimología que curiosamente no recoge la academia. y del hecho al dicho, de un objeto real utilizado en la historia al sentido figurado que se aplica a lo que pasa en la vida cotidiana. Por eso el mismo diccionario añade otra acepción de San Benito, que sería el descrédito que queda de una acción, de una mala acción, se entiende. O quizás no haga falta esto, sino que basta inventarse algo para dañar la imagen de alguien y así se convierte en un sinónimo claro de difamación o deshonra. Hurgando en el diccionario de autoridades, que es del siglo XVIII, observo que en aquel entonces San Benito solo significaba la prenda inquisitorial y que había una palabra para la persona afectada, ensanbenitado. Pero después este dicho ha calado tanto en nuestra cultura que el diccionario actual recoge un verbo que yo al menos no he visto ni oído nunca, sanbenitar, cuya definición segunda, la figurada, obviamente es infamar, desacreditar a alguien. La primera es poner el San Benito real, el de tela. En fin, ¿qué voy a decir? Que tantas veces criticamos a la Inquisición de la historia, como tantas otras, olvidamos dejar de ser inquisidores en nuestro día a día, dentro y fuera de la religión. Las palabras y el ejemplo de Jesús son el mejor antídoto frente a la perenne tentación de hacer trajes y poner sanbenitos a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. Hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, hasta la próxima semana. Y llega el tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
La música tiene algo que pocas realidades consiguen: detener el ritmo, crear silencio y disponer el ánimo para algo más profundo. Esta tarde esa experiencia llega a Zamora de la mano de la Unidad de Música de la Guardia Real, que actúa a las 8 en el Teatro Ramos Carrión. Un concierto que no se limita a la interpretación brillante de un repertorio, sino que propone un recorrido sonoro por la historia y la condición humana, desde la tradición hasta la esperanza como horizonte final. Nos habla el coronel jefe de la Unidad de Música de la Guardia Real, que actúa esta tarde a las 8 en el Teatro Ramos Carrión.
Lo primero es agradecer a la Obispado de Zamora que hayan querido contar con la Unidad de Música de la Guardia Real para este esperanzador concierto, entre comillas, como nos enmarca el propio ciclo llamado Concierto por la Esperanza. El cómo podemos traducir este mensaje nos viene ya implícito en las propias obras musicales que el excelente compositor don David Rivas nos ha aportado. Dicen que con la música sobran las palabras y solo tendremos que escuchar esta música cuyo título, Las edades del hombre, nos abre el mismo programa y ver la evolución musical del hombre desde sus inicios con los cantos gregorianos, con su tinte medieval en el centro de la obra y una explosión final de la música que se me ocurre como la llegada de la esperanza tan añorada para todos. La participación de la Unidad de Música en el ámbito castrense, la verdad es que no es una novedad. La música religiosa se encuentra dentro del repertorio habitual, al igual que la música profana y la música castrense. Es importante muchas veces, quizás, recuperar y ensalzar las mejores cualidades de estas músicas, al igual que fomentar la cultura.
La presencia de la Guardia Real en Zamora es sin duda un acontecimiento musical de primer nivel. Pero más allá del prestigio y de la excelencia interpretativa, el programa de esta tarde invita a una escucha distinta. Un viaje que comienza en las raíces de nuestra tradición musical y culmina en una afirmación luminosa. La esperanza no es una idea abstracta, sino una experiencia que puede expresarse también en sonidos, en armonías y en silencios compartidos. Una cita que une cultura, historia y fe, y que convierte el Teatro Ramos Carrión en espacio de encuentro y reflexión a través de la música.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues en el contexto de la exposición de Las edades del hombre, Zamora acoge una propuesta original que une deporte, patrimonio y ciudad. Y es que el próximo 22 de febrero se celebra la Carrera de la Esperanza, una prueba urbana con salida y llegada en la Catedral de Zamora, pensada para todos, corredores habituales, familias, niños y quienes se quieran apuntar a la fiesta. Detrás de esta iniciativa está Ramiro Morán, que seguro que es conocido por muchos zamoranos porque él también lo es atleta profesional que ahora sigue vinculado al deporte, pero desde otro lugar. Ramiro, bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias, hombre, encantado de estar aquí en COPE Zamora.
Ramiro, tú vienes del alto rendimiento, de competir al máximo nivel. ¿Qué te mueve ahora a impulsar carreras como esta en la que podemos participar todos? Es una actividad, diríamos que popular.
Bueno, afortunadamente la afición al deporte de correr ha cambiado en los últimos años, de cuando nosotros salíamos de, pues en mi caso, del barrio de la Alberca, dirección a Valorio, a hacer los entrenamientos, casi tenías que ir a escondidas, y ahora daos cuenta lo que se ha popularizado el mundo de correr por la calle, por el monte, por donde sea. Nunca se ha olvidado también ese atletismo de pista, pero afortunadamente ha habido un boom en los últimos 20-25 años de este tipo de carreras, que son, bueno, pues ya sabes, unido a lo que el deporte de bueno tiene como favorable a la salud, pues se une el correr en amigos, se une correr en grupo, y de hecho, bueno, pues tenemos inscripciones espectaculares en todo el territorio nacional, como es, por ejemplo, destacado por encima de todo, como la ciudad del running, que se conocía a Valencia por sus 10K, por su maratón, por su media maratón, en la que se hacen no solo los récords del mundo, las últimas mejores marcas mundiales de los últimos años se han realizado en España, en concreto en Valencia, y sino que eso arrastra a unos 25.000, 30.000 en esa ciudad. Pues si te vas a la media maratón de Madrid, pues tienes otros 25, 30 mil. Y bueno, también va a llegar dentro de poco la media maratón Ciudad de Zamora, que creo que hace la 42 edición. Y bueno, pues yo fui uno de los afortunados que participó en la primera edición, esa carrera que salió en aquella ocasión de la Plaza Mayor de Zamora, en la que participamos 23 personas y llegamos los 23 a la meta.
Y ahora vamos a ser unos pocos más, seguro. Hablábamos al principio de que es una carrera popular, desde chupetines hasta juveniles, pasando por familias. ¿Es importante para ti que nadie se quede fuera?
Por supuesto. Bueno, primero agradecer a la Fundación Edades del Hombre, que quisieran contar conmigo para coordinar y ayudar a las diferentes tareas organizativas que lleva a organizar una carrera de este... De este nivel, ya la Fundación había hecho carreras en las ciudades donde se realizaba la exposición con gran éxito, y este año la particularidad es que es una carrera abierta, eminentemente popular, muy familiar. Tenemos 30 categorías, 15 de hombres, 15 de mujeres, y cobra mucha importancia las carreras de las categorías menores.
Esta carrera suponemos también que es una forma muy bonita de enseñar la ciudad, ¿no? ¿Crees que Zamora tiene potencial para organizar actividades de este tipo?
Hombre, a ver, yo solo recuerdo en estos 40 años de historia que he resumido un poco en relación a la media maratón, ya que participé en la primera edición, que yo sepa, solo una prueba ha salido de la Plaza de la Catedral, y fue hace muchísimos años, o sea que es un marco, un entorno incomparable, salir de la catedral, bajar al río por el Puente de los Poetas y por la margen del río ir al Puente de Piedra. Son unas imágenes espectaculares. Los corredores pues no se van a olvidar de ese paso, bien sea una vez el que realiza los 5K o dos veces.
Cuando hablas de 5K...
5 kilómetros, sí, es que ahora todo se ha resumido tanto.
O sea, hay dos maneras de participar.
En la carrera de adultos, sí, tienen las dos opciones, la de correr en 5 kilómetros y 10 kilómetros. Y curiosamente, doblan las inscripciones por el momento en los 10 kilómetros a la de 5 kilómetros. Y sí, el entorno es increíble, y luego subimos por Puerta Nueva, las cortinas de San Miguel, aquí a llegar a Santa Clara, y luego pues toda esta ya del Románico hasta volver a la Plaza de la Catedral. El entorno es increíble. Además, garantizamos que ese día no va a llover.
Hombre, por supuesto. Eso está asegurado. Seguramente que este tipo de actividades vendrá gente de fuera, ¿no? El running, como lo llamáis vosotros, tiene un poder de movilización muy alto.
Sí, claro, que está relacionado con el turismo. Por eso, todas las características de esta carrera de Edades del Hombre, pues lleva eso, que los participantes se puedan pasar un fin de semana en Zamora. Sabes que con la inscripción lleva la entrada gratuita a las exposiciones, además de la Bolsa del Corredor.
A las iglesias del Románico también.
A las iglesias del Románico también. La camiseta técnica de la marca Homa, que también lleva,
serigrafiado. ¿No? Es el gran trofeo
del corredor. Sí, de todos, de los finishers, porque llevan ahí el recuerdo de haber participado en la carrera de la Esperanza de Zamora.
Uh-huh. Decíamos que para el 22 de febrero, ¿verdad?
El 22 de febrero, sí.
El 22 de febrero, que no va a llover.
No va a llover, está garantizado. Está garantizado.
Que la gente se ponga...
Creo que va a ser la primera carrera del año sin lluvia.
Sin lluvia, pues eso lo firmamos aquí. ¿Cómo se puede inscribir la gente?
Pues se pueden inscribir a través de la página web de la Delegación Zamorana de Atletismo, uh-huh. Donde nada más entrar ahora mismo tienes el cartel en primera plana, pum, pinchas ahí y ya te inscribes directamente. Y te da la opción de categorías menores, en la que incluyes, pues lógicamente, tus datos personales, fecha de nacimiento, club, etcétera, etcétera. También hay una clasificación, un premio grupal para el grupo más numeroso que se inscriba. Uh-huh. Y como novedad, aparte de todas las categorías de menores, se van a entregar 200 premios en total. Bueno. Todas las categorías de menores tienen premio los 5 primeros clasificados de cada una de ellas y los 3 primeros de cada una de las categorías para las 5K y los 10K.
¿Empezaríamos a qué hora?
A las 11 de la mañana. Uh-huh. Empiezan las categorías de menores en el entorno, salida de la Plaza de la Catedral hacia la Plaza de los Ciento y regreso a la Catedral en una vuelta de unos 300 metros. Ahí empezarán los chupetines con una vuelta, alevines ya darán dos, cadetes juveniles tres... No, cadetes 3 y juveniles y junior 4. Bueno. Y luego ya la carrera de mayores que empieza a las 12 de la mañana. Al acabar todo, la entrega de premios y degustación, aparte de toda la Bolsa del Corredor, de una arroz a la zamorana.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a recordarlo desde esta cadena. Seguro, el sábado 22 de febrero, carrera de la Esperanza, con salida y llegada a la Catedral de Zamora, que nunca se ha hecho. Dos distancias, 5.000 y 10.000 metros, y pruebas para todas las edades, desde los más pequeños hasta gente como yo, ya mayor, ¿verdad? Una forma distinta de vivir las edades del hombre corriendo por nuestra ciudad. Ya están abiertas las inscripciones. Ramiro, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el día 22 en la Plaza de la Catedral.
Nos vemos corriendo o haciendo lo que se pueda.
Cada uno en sus tareas. Yo tendré varias ese día, pero nada, un placer. Muy bien. Placer estar en Zamora otra vez con el deporte, con el atletismo.
Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Pues siempre hay algo que contar y para eso está con nosotros Sergio Cruz.
Aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, estás ya mejor de tu catarro, ¿no?
Exactamente.
Los oyentes van siguiendo la evolución de tus patologías de manera muy solidaria, así que bueno, ya estás arregladito, así que cuéntanos qué tenemos por delante.
Bueno, pues todo empieza esta tarde, como habéis dicho en el programa, tenemos el encuentro con Paula Vega, ¿vale?
Hay que celebrar el amor,
a
Sergio.
A las 7:30, aprovechando que es la semana del matrimonio, que también está organizando el grupo de pastoral familiar.
Muy bien.
Al día siguiente tenemos el encuentro de familias con una cena a la que todavía se pueden inscribir, ¿vale? En la página web y en las redes sociales aparece el enlace para poder inscribirse.
Muy bien.
Y bueno, pues la semana que viene comenzamos ya con la cuaresma.
Pero creo que te has olvidado algo, que hay esta tarde.
Uy,
es un super viernes.
Es que eso es un acontecimiento. Tenemos un pedazo de concierto a las 8 en el Teatro Ramos Carrión con la unidad de música de la Guardia Real.
Sí, señor, ni más ni menos. La Casa Real, en su dimensión musical, estará hoy con nosotros en Zamora.
El primero de los conciertos del ciclo...
Bueno, ya iremos contando.
Eso, ya lo contaremos.
Lo que viene por delante. Y para rematar, pues supongo que algo de ceniza, ¿no?
El miércoles de ceniza, que da comienzo a la cuaresma.
Pues fenomenal. Gracias, Sergio.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Pues hemos llegado al final del programa. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por dejarnos entrar un ratito en sus hogares. Y ya saben que estos días, como los meses atrás, si quieren vivir algo especial, no duden en acercarse a Esperanza, esa edición extraordinaria de las edades del hombre que está maravillando a todos. Que no nos enteremos que los zamoranos somos los últimos en intentar entrar y en disfrutar de esta exposición que, como saben, se ofrece en San Cipriano, la Catedral y en el Laboratorio de Esperanza, que está en el Carmen de San Isidoro. Un abrazo para todos. Hasta el próximo Iglesia Noticia y ya saben, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.